La excusa es que pasó el día del escritor o la escritora. Hace tiempo que queríamos entrevistar a uno que, por lo menos en la ficción, intentó salvar a Trotsky, o sea que para nosotros era muy importante. Quique Ferrari es escritor, además es trabajador del Subte, escribe en medios literarios y políticos, autor de novelas como Operación Bukowski o Todos Nosotros, esta novela de la que hablaba recién. En 2012 recibió el premio a la mejor ópera prima criminal de la Semana Negra de Gijón, por su libro Que de lejos parecen moscas. Su último libro, más reciente, es Territorio sin cartografiar, editado por Indómita Luz. Y bueno, queríamos conversar un poco con él sobre este oficio de escribir. Quique, te saluda Fernando Rosso, Celeste Murillo y el equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás?
Hola, Fernando, hola, Celeste. ¿Cómo les va, compañeros? Todo bien por acá. ¿Ustedes?
Bien, bien, todo bien. Decís un poco en serio, un poco en broma, leyendo entrevistas, que eras, sos un escritor proletario. ¿Cómo se fusionan eso? Y además el Subte es un lugar, también lo decís vos, te robo las palabras, un lugar muy narrativo, digamos. ¿Cómo se fusionan esos oficios de laburante del Subte y de escritor? ¿Cómo se entroncan, cómo se fusionan o cómo conviven esos dos mundos?
Con bastante naturalidad. Yo, como casi todos los demás que empezamos a escribir, empecé a escribir en horas robadas al trabajo, digamos, a las obligaciones. Y lo único que fue pasando es que eso se fue alargando, se fue estirando, digamos.
Claro.
Y ahora lo que era una cosa que yo hacía como paralelamente a mi vida laboral se transformó en una segunda instancia de trabajo, pero al no haber salido nunca del mercado laboral bajo patrón, digamos, ¿no? Del mundo del laburo alienado, no hay distancia para mí. Son como dos momentos, uno es más feliz que el otro porque escribir es una cosa que me interesa hacer y en la que me completo y me siento y me realizo.
Claro.
Y la otra es una cosa que uno tiene que hacer para vivir. Pero en cualquier caso lo vivo de una manera más o menos natural. Son como dos partes de mi vida que se complementan más o menos naturalmente.
¿Celes?
¿Qué tal? Buenas noches, Quique.
Hola, ¿cómo estás?
En una presentación que vi de tu último libro de Territorio sin cartografiar, Bernardo Fernández, un escritor mexicano, dice que vos sos parte de uno de los dos mundos literarios de Argentina, que hay uno que es el de las grandes editoriales y otro que es subterráneo. ¿Te parece que es una buena definición de cómo está más o menos organizada la literatura acá en Argentina?
Sí, a mí me parece que lo que hay más interesante ahí es dos formas de encarar el laburo, ¿no? Una que tiene que ver más con lo que requiere el mercado y otra que tiene más que ver con la búsqueda de la tarea, del oficio mismo de escribir, o la, inclusive de la búsqueda como más chiquita de lectores, más personalizada de lectores. Y me parece que eso a veces pasa en las llamadas editoriales independientes y a veces esas apuestas un poco más lo que solía llamarse vanguardistas, digamos. Uh-huh. A veces sean las grandes y al revés. A veces editoriales más pequeñas, más independientes, también andan en la búsqueda del mercado, sobre todo porque hay una zona un poco gris, digamos, ¿no? En las editoriales independientes, sobre todo en las de mediano calibre, pienso, para ponerle nombre y apellido a las cosas, en Eterna Cadencia,
claro,
que es una editorial independiente, pero es de los Peña Brown.
Uh-huh.
Y entonces ahí vemos en qué búsqueda están, ¿no? Y qué es lo que opera ahí. En cualquier caso, yo tengo ahí sí más que nunca un pie puesto en cada mundo, porque mi libro anterior, del que hablaban todos nosotros, salió por uno de los dos monstruos editoriales que hay. Y mi siguiente libro en una editorial más chica. Uh-huh. Entonces eso, como se va construyendo texto a texto, cada libro busca, o yo lo ayudo a buscar su forma de circulación, y me parece que no quedar atrapado en una sola es siempre un buen plan.
Claro. Y justamente en este tu último libro, En Territorio Sin Cartografiar, vos te vas un poco del género del policial negro, que es sobre el que trabajaste más. Te fuiste más para el lado de la ciencia ficción o de la fantasía, con una serie de cuentos que pueden funcionar, o sea, se pueden leer juntos como un relato, digamos, unificado. También se puede leer de forma independiente. ¿Por qué te moviste un poco de ahí, de ese género?
Fui teniendo momentos en mi recorrido por el oficio y me parece que las pretensiones de realismo que tiene el género negro un poco se me habían agotado. O sea, se había agotado lo que yo tenía que contar ahí adentro. Hay Territorio Sin Cartografía, es un libro primo hermano de todos nosotros, son dos libros que trabajan juntos. Uh-huh. Es mi recorrido de salida, digamos, del género negro, y igualmente una salida extraña, es una salida amistosa, porque está los dos libros llenos de materiales del género negro, porque los géneros, volviendo a los nombres y el apellido, son géneros populares y entonces se mixturan, se cruzan,
claro.
Son plebeyos, entonces están todo el tiempo entrecruzándose. Pero me parece eso, que tenía ganas de contar unas historias que no podían contarse demasiado apegados a esa ficción que llamamos realismo, y que necesitaban una ficción otra, y entonces esa es la que fui a buscar. Nada parece indicar que me vaya a quedar mucho tiempo ahí, es solamente lo que estos textos requerían. Lo próximo que vaya a escribir, supongo que lo ajustaré a lo que el texto requiera, a lo que la idea que tenga de texto requiera.
Están escuchando a Quique Ferrari, él es escritor, autor de varios libros, y estamos hablando con la excusa, queríamos hablar hace un tiempo, y con la excusa del Día del Escritor, la escritora, estamos conversando con él. Ceres.
Sí, bueno, en este libro también se cruzan muchas de tus lecturas, está presente la ciudad. Bueno, hay una historia, me llama mucho la atención, sobre el mito del origen de Batman. También aparece un poco la pandemia. ¿Cuál es la conexión entre todos esos mundos?
Me parece que lo extraño, que hay una cosa del tono en lo que los unifica. Uh-huh. Pero no estoy del todo seguro. Creo que es eso. La gran noticia que vino a traernos Borges hace muchos años es que los textos los terminan los lectores. Uh-huh. Que ahí es donde sucede la literatura. Entonces entiendo que la cuarta pared, la cuarta entrada, la ventana, que es el sentido, ¿no? Nosotros le ponemos los usos del lenguaje, le ponemos los personajes y le ponemos la anécdota a las historias. Y después lo que sería la cuarta pared, que es más una ventana por la que entra la luz, que es la del significado, la terminan poniendo los lectores. Uh-huh. Y entonces entiendo que va a haber otros significados y otras lógicas inherentes a todos los relatos que yo todavía no veo. Pero me parece que lo que hay es eso, es cierto nivel de extrañeza que estaba latente y que terminó de explotar con la pandemia. A mí me resulta hoy todavía muy llamativo, uno de los primeros relatos que yo escribí del libro se llama Fantasmas que desaparecen en el aire. Uh-huh. Es un relato que tiene como 3 años ya. Por suerte había aparecido en unas antologías antes, entonces la realidad no me deja mentir.
Claro.
Pero trata de una ciudad confinada en la que la gente desaparece si hace cualquier cosa que no sea trabajar.
Claro, bueno, casi un calco.
Así que no sé, entiendo que es eso, que lo que los unifica y la directriz que la pandemia nos vino a traer es la extrañeza, una mirada enrarecida, ¿no? Los traen de los formalistas rusos, calculo.
Están escuchando a Quique Ferrari, estamos hablando de libros, literatura. Estuve enganchado con Todos Nosotros, obviamente. Y es una polémica, ¿no? Es una polémica en la historia real, en lo que vos conocés también, conocen la tradición militante, que hubiera pasado si Lenin no se hubiese muerto en 1922, que hubiese pasado, el mismo Trotsky, que necesito 5 años más de vida para formar una dirección política. No sé, los oyentes de radio con vos me están diciendo, ¿De qué
habla?
Pero está muy bien para entrarle a esta historia. ¿Cómo llegaste a esa historia y armar esa ficción alrededor de un grupo de personas que, bueno, inventan una máquina del tiempo para tratar de evitar justamente el asesinato de Trotsky?
Bueno, la génesis de esa historia está en una historia anterior. que a mí me venía dando vueltas, que no tenía que ver con una investigación en torno... Yo quería escribir hace muchos años, como 15 años, quería escribir un policial en torno a la investigación entre el primer atentado a Trotsky y el segundo.
Ajá.
Un texto que finalmente nunca escribí. Pero como la idea había quedado bollando de que algo hubiera ahí, y en algún momento me topé con muchas ganas de escribir desde la ficción y desde una ficción un poco rota sobre mis primeros años de militancia y eso que sucedía alrededor de la el ímpetu rebelde que todavía tenía el rock y sobre todo el metal, que se fue a parar a cualquier lado,
a pleno,
y la temprana militancia. Y en una conjugué estas dos con una inquietud más que traía así propiamente de la literatura. Yo había encontrado en varias de las novelas de Philip Dick una idea que me atraía mucho, que era que no se sabía muy bien qué cosas sucedían en los eventos reales, qué cosas sucedían en la imaginación de alguien, qué cosas sucedían en los escritos de alguien, uh-huh, qué cosas sucedían en la locura de alguien. Este combo es el que me trae a una historia que es bastante simple, como vos lo definías recién, es básicamente un Terminator trosco, digo, alguien que viaja, claro, al pasado para matar a alguien y impedir la muerte de otro. Uh-huh. Pero todos estos componentes se cuajaron. Y el libro de Padura me permitió claro, que no solamente los que veníamos de la militancia trotskista, sino todos los demás supieran más o menos de quiénes eran los personajes de los que estaba hablando.
Claro.
Entonces me sentí liberado para poder explayarme sobre Mercader del Río sin tener que antes hacer una tesis explicando quién era.
Claro. Estamos hablando de El hombre que amaba a los perros, ¿no? También muy, muy leído en la cultura de izquierda, digamos, en general, y además de ser un gran libro para cualquiera. Celes.
Uh-huh. No, hablando de todos nosotros, a mí como me encanta, Paco Ignacio Taibo, sé que a vos también, en todos nosotros aparecen varios personajes del universo de Paco Taibo. Aparece Olga Lavanderos, una de mis favoritas, también el jefe Fierro. ¿Cómo se te ocurrió ese tráfico literario? ¿Ya lo tenías como armado? ¿Era algo que querías hacer porque te gusta Paco Taibo? ¿O no sé, o México, o qué?
Paco es sin duda la además de una influencia literaria enorme para mí, del tipo que más radicalmente cambió mi manera de escribir desde que yo me dedico a este oficio. Hay escritores que fueron muy importantes para mí cuando yo era nada más que un lector, pero digamos, desde que yo me dedico a esto no recuerdo en ningún caso un tipo que modificara tan radicalmente mi forma de leer y de escribir. Uh-huh. Pero además, yo tuve la suerte de hacerme amigo de él, y cuando arranqué la novela me di cuenta que necesitaba un personaje que fuera un escritor y que fuera mexicano. Uh-huh. Y entonces naturalmente se me ocurrió que el personaje ya estaba escrito y que si tenía yo ese hándicap positivo, digamos, que el personaje ya estuviera construido, lo único que tenía que hacer era actualizarlo. Uh-huh. Entonces le pedí a Paco permiso para usar al jefe Fierro.
Buenísimo.
Y me dijo que sí, que no había problema, y entonces ya pidió uno permiso por uno, le usé cuatro.
Claro.
Porque después, bueno, me fue pareciendo que también daban. Entonces aparece el jefe Fierro y una de sus mujeres, Karen, la basquetbolista gringa, uh-huh, y Olguita, que es un personaje fabuloso, uh-huh, y hace un breve paneo el sobrino de Olga, que en las novelas de Paco tiene 3 años y acá, uh-huh, tiene como 25.
Claro, ella es grande, ¿verdad, Tonín?
Uh-huh. Lo disfruté un montón. Es un el laburo de usar un personaje de otro es siempre muy entretenido, pero en este caso tenía una carga de responsabilidad muy grande, que era que aquel al que le estaba usando el personaje después lo iba a leer el libro.
Claro.
Y entonces nada, hay que ser medio criterioso con eso. Uh-huh. Pero fue muy lindo.
Uh-huh. Están escuchando a Quique Ferrari, él es escritor. Estábamos hablando ahora de Todos Nosotros, una de sus novelas, aparte de otras, Operación Bukowski, su último libro es Territorio sin cartografiar. Nombraste a Paco Taibo, nombraste a Borges. ¿Qué otras influencias literarias o quién podría decir que te ha influenciado mucho en la literatura?
Está lleno. Uno ha tenido momentos. Yo estuve muy metido en el... estoy ahora mismo de nuevo. Muy metido en el Policial Negro, entonces ahí hay una serie de autores que son imposibles de esquivar, ¿no? Yo pienso en los clásicos Chandler, Hammett y demás,
claro,
pero también autores de la segunda tanda como Woolf o Thompson, uh-huh, o los franceses del Neopolar, Manchet y esa runfla. Pero después, me parece que más en los orígenes, antes, están, por supuesto, toda la banda de los norteamericanos, Hemingway, Faulkner, y Carver, y los autores de acá que se nos hacen más o menos imprescindibles a todos cuando arrancamos, pienso, por supuesto, en Roberto Arlt, y al que es el escritor que a mí más me gusta de todos, que es el uruguayo Juan Carlos Onetti. Uh-huh. Ahora, yo no creo que Onetti se vea en lo que yo escribo. Me parece que es más un gusto adquirido como lector. Uh-huh. Y después cada libro busca, yo busco en cada libro los materiales que necesito. Por ejemplo, yo tengo una novelita que sucede en la Guerra Civil Española, se llama Lo que no fue, uh-huh, que está escrita con los materiales que yo le fui a robar medio descaradamente a Andrés Rivera y a Manuel Vázquez Montalbán. Uh-huh. Si uno los lee con esta perspectiva, es notorio que me afané de las herramientas de ahí. Uh-huh. Entonces eso, me parece que... y después no las volví a usar esas herramientas. O sea, son herramientas que sirven capaz para un texto y no para otro. Territorios labura mucho, por ejemplo, con el influjo de Harrison y de China Mieville, y probablemente en el próximo libro eso ya no esté.
¿Celes?
Bien. Y última, ¿estás trabajando o ya está terminando una segunda parte y De lejos parecen moscas?
Sí, después de 10 años de decir que no tenía segunda parte porque no se me ocurría nada, uh-huh, se me ocurrió algo.
Apareció la idea.
Sí, apareció una idea que además cuando apareció me llamó mucho la atención que no lo hubiera visto antes. Uh-huh. Es como el devenir natural, me parece. Por supuesto no es, porque no tiene devenir natural una novela continuación, pero cuando la encontré, la historia, me pareció eso, y la terminé hace muy poquito. Va a salir en marzo del año que viene y se va a llamar El significado del fuego. Creo que es la primera vez que lo digo.
Buenísimo. Muy bien, mirá, toma. No, nueva novela de Quique Ferrari, marzo del año que viene.
Estilo,
exclusiva,
¿cómo
exclusiva, la primicia.
Eso, primicia.
La primicia. Escuchaban a Quique Ferrari, es escritor, hablábamos de sus distintas novelas, inclusive de la que va a venir en marzo del año que viene, en adelanto exclusivo para el Círculo Rojo. Te mandaba saludos, que me pasó el contacto, que es el señor diputado Claudio de Le Carbonara, también de ahí, de la B, inclusive, también.
Sí, así es, misma línea. Ahora no lo veo en estos días, porque estoy de vacaciones.
Subtenida
un abrazo
B.
grande para Claudio.
Quique, gracias por este contacto con el Círculo Rojo.
Sí, gracias a ustedes, les mando un abrazo grande y nos estamos comunicando cuando quieran.
Muchas gracias a vos. Seguimos hasta las 12.